Trabajadores esenciales, los médicos. El doctor José Luis Carrasco, jefe de la unidad de psiquiatría del Hospital Clínico San Carlos, puso en marcha un programa para la humanización final de la vida de los pacientes con COVID. Don José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Hablamos de aquellos días de marzo con casi 1,000 muertos diarios, maridos que no podían despedir a sus esposas, hijos que no podían apretar la mano de sus padres. Ustedes, me lo dijo en alguna ocasión, no les daba tiempo ni a llamar a los parientes para decir que había muerto su ser querido.
Cierto, cierto. Y de eso nos ocupábamos los psiquiatras, los anatomopatólogos, los dermatólogos, todos aquellos médicos que no estábamos en medicina interna del COVID, a pesar de que muchos de nuestros residentes y muchos de nuestros psiquiatras, médicos también estaban en las unidades COVID. Los que quedábamos nos dedicamos a eso, porque los internistas y las enfermeras de las unidades donde están los COVID no tenían tiempo absolutamente para nada, y nuestra labor en aquel momento era llamar a los familiares para decirles cómo estaba su familiar, que a lo mejor duraba una noche, o lo mismo cuando ya les llamábamos, ya la única noticia que teníamos que darles era que había fallecido. Cada mañana nos pasaban desde las unidades COVID, teníamos, 500 ingresados, ¿no?, en el clínico en aquel momento, de quienes estaban, nos pasaban una lista, nos metíamos en el ordenador, mirábamos cómo era su historia y cómo le había pasado la noche, llamábamos al familiar, le decíamos el nombre del paciente, hola, hemos estado esta noche con Juan, tal. Pero bueno, le transmitíamos al paciente la sensación que era cierto de que estábamos pendientes de él o de ella. Pero era terrible porque de esas llamadas el 50% eran para avisar que el paciente había fallecido, con lo cual en ese momento ni siquiera ya se podían acercar a verlo. Era una situación de guerra desesperada, un shock en el que los pacientes morían, nadie se atrevía a acercarse a los cadáveres, no sabíamos lo que pasaba, se les metían en una bolsa, iban a la morgue, de la morgue, luego no había dónde enterrarlos. Voy a dejar la situación, tiene preguntas.
La verdad es que es un drama que yo no consigo imaginar, el de la persona que muere sola, sin ver el rostro amado, donde los médicos han tenido que sustituir los lazos más íntimos de la vida. Cuéntenos alguna de las historias que haya quedado en la memoria de los que participaban en este programa.
Bueno, hay tantas historias, pero así como ejemplo de algunas de las historias que solían ocurrir era el de la persona que llegaba a la urgencia y si llegaba viva, o sea, una vez que llegaba a la urgencia entraba a la zona de los pacientes posiblemente COVID, que eran la mayoría, y en lo que se le estaba atendiendo y estaba la enfermera y se estaban tomando los datos, ya se estaba muriendo asfixiado. Esa era la situación más terrible, porque ahí ni siquiera había dado tiempo a poder establecer una pauta por lo menos de morfina para que falleciera con cierta tranquilidad, sin asfixia, ¿no? Otra era la del paciente que ya estaba dentro de la UVI y estaba bien y el médico o la enfermera se ausentaba, se iba a ver a otro paciente en 20 minutos y cuando pasaba o de pronto había un paciente que levantaba la mano y decía, llamaba con la mano al médico o al sanitario para decir, este paciente no parece que... Y ese paciente en 20 minutos de pronto había muerto, después de estar muy bien, bueno, no muy bien, ¿no?, pero aparentemente normal 20 minutos antes, la enfermedad era así. Situaciones... por ejemplo, cuando entraban, nos contaban los de urgencias, cuando pasaban por toda aquella zona, toda la urgencia era una zona COVID, ¿no? Algunos estaban en UVI y la mayoría estaban esperando a ver si les tocaba una plaza de UVI. Y cuando pasaban a algún médico, nos contaban cómo todos los pacientes iban moviendo la cara siguiendo al médico, ¿no? Decían como los girasoles cuando giran hacia el sol, un poco esperando una respuesta, ¿no?, desde su asfixia. Era terrible para los familiares, era terrible para el paciente, era terrible para los médicos que estaban allí.
Eso le iba a preguntar antes de despedirnos, ¿cómo decidir quién llevaba un respirador y quién no? Eso tiene que haber lastrado enormemente el ánimo de los médicos.
Eso ha lastrado enormemente el ánimo de los médicos posteriormente. En aquel momento, a pesar de todas las cosas y en fin, para nosotros a veces tonterías, insultantes que se dicen en televisión y los políticos sobre quién dio la orden, sobre quién no dio la orden, allí no había órdenes, allí había 100 pacientes y había 10 plazas de UVI, ¿no? Y de los 100 pacientes había 50 que estaban asfixiándose, necesitaban un ventilador, y los médicos de allí, sin ninguna orden, porque si hubiera tenido una orden, por lo menos hubiera podido acogerse a la orden, de decir, bueno, pues esto es lo que dice la orden, ¿no? Pero no, o sea, yo me acuerdo que siempre teníamos una reunión con todos los psiquiatras, con todos los médicos de la urgencia, ¿no? Íbamos un equipo de psiquiatras, y bueno, la decisión era mancomunada entre todos, oye, ¿a quién vamos a meter?, ¿no? Entonces eran criterios de eficacia clínica, de aquellos que se podría esperar que podrían sobrevivir más, ¿no? Y eso lo decidía cada médico, él solito, con la única ayuda de los otros médicos. Oye, he metido a este y no he metido a cuatro más, ¿no? Era una situación totalmente autónoma, ¿no? Con lo cual, en aquel momento, bueno, como en las situaciones de guerra, ¿no? Hay una intensa sensación de excepcionalidad, de calamidad y de que aquí estoy yo y yo qué sé, la naturaleza o Dios me ha puesto para hacer lo que yo pueda, ¿no? Entonces había mucha solidaridad y mucha aceptación de la responsabilidad y mucha fe en que aquello se iba a solucionar con nuestro esfuerzo. Pero el médico estaba absolutamente solo. En aquel momento pusimos en marcha... Bueno, te iba a decir una cosa, a lo mejor me ibas a preguntar. En aquel momento pusimos en marcha desde psiquiatría los programas de atención a estos médicos que estaban allí en la urgencia sufriendo esta situación, pero ninguno venía. Les venía muy bien que estuviéramos con nosotros. Nos decían, oye, por favor, si estás aquí, que nos encanta que estéis aquí, pero todavía no hacían consulta porque no se podían permitir el hacer consulta de estoy mal y perder tiempo. Las consultas han venido luego, cuando pasó la primera ola.
Cada hombre en estas circunstancias históricas asume una responsabilidad que tiene que ver con una generación entera. Don José Luis Carrasco, psiquiatra, jefe de la Unidad de Trastornos de Personalidad del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y autor de esa iniciativa, la unidad, el programa de humanización del final de la vida de los pacientes con COVID. Muchísimas gracias, de verdad, por el trabajo que ha realizado.
Déjame, Cristina, solamente 10 segundos para hacer un recordatorio, ¿no? Porque los médicos a veces nos llevamos todo el mérito. Y bueno, pues tenemos mucha responsabilidad, pero una imagen que no se me olvida nunca era la de las enfermeras y las auxiliares clínicas que salían en el turno de noche a las 10 de la noche, que eran las más jovencitas, las que se habían fichado porque no había, se habían contratado porque no había más enfermeras. Las enfermeras habituales, que están más experimentadas, tenían turno de mañana, generalmente. A las 10 de la noche salían todas llorando, a moco tendido, destrozadas, ¿eh? Esas jovencitas que habían llegado a la carrera y se encontraba con lo que encontraba. Esa es otra de las imágenes que se me ha olvidado comentarte. Y un recuerdo para las secretarias administrativas de los hospitales, que nadie se acuerda, no nos acordamos de ellas, que estuvieron allí tragándose también todo el estrés y los virus y miedo a la contaminación, y a veces se nos olvida que están entre los sanitarios y estuvieron allí como clavos, ¿eh?
Don José Luis Carrasco, gracias de verdad.
Gracias.
Enseguida hablamos con una de estas enfermeras.